Tiene la palabra el señor consejero de Economía. Señor consejero, cuando...
Muchas gracias, presidenta. Quiero, al inicio de este turno de réplica, aunque probablemente espero y deseo poder hacerlo posteriormente, agradecer el tono de sus intervenciones, tanto a la señora Alarcón como al señor Espín, al señor Esteban, al señor Carrera, al señor Álvarez, a la señora Sánchez. Sinceramente, me ha parecido muy interesante el tono con el que han hecho sus intervenciones. Vislumbrado bastante proactividad en las mismas. He tomado debida nota de todo lo que han propuesto y espero poder estar a la altura de sus requerimientos. Bueno, miren, voy a ir dando respuesta conforme he ido tomando nota, pero hay un tema que a nosotros nos resulta especialmente difícil, duro, hacía referencia a la señora Sánchez ahora, que es la financiación autonómica. Señora Alarcón, señora Esteban, llevamos hablando con usted de esto años y siguen sin ver la realidad. O sea, la región de Murcia es con Valencia la peor comunidad financiada de toda España. Año tras año, desde el año 2009 hasta el año 2019, nos castigan sistemáticamente y estamos ya en 8.675 millones de euros de perjuicio por un sistema de financiación que nos está creando una deuda atribuida a esa ineficiencia en más de un 90% del total. Y no lo digo yo, lo dicen analistas internacionales. Hace usted referencia, señora Alarcón, lo he oído también al señor Esteban en alguna ocasión, al estudio del CES. Sin entrar en la valoración, cuando hablamos del estudio del CES, y usted lo sabe bien, señora Alarcón, puesto que me consta que es una prestigiosa investigadora, hablamos de el CES, un estudio que encarga el CES a unos investigadores. No es un estudio del CES, lo publica el CES, pero es un estudio emanado por unos investigadores. Igual que si usted hace un paper, un artículo, no es la opinión de la Universidad de Murcia, es su opinión, aunque usted sea investigador de la Universidad de Murcia. Le digo esto porque yo creo que sería conveniente que abandonaran el mantra de que el CES dice que es el 30%. No, unos investigadores dicen que es el 30%. Sin embargo, la consejería maneja dos estudios independientes y hablan de unas cifras muy, muy, muy superiores a las que dicen los investigadores del CES. No les estoy inventando la plana, simplemente estoy diciendo que nosotros no estamos de acuerdo con el criterio que siguieron. Y ello es por una cuestión muy fácil. Lo decía antes el señor Esteban. El sistema de financiación se basa en dos pilares, eficiencia y suficiencia, ¿verdad? Que sea equitativo y que sea suficiencia. Bueno, en nuestra opinión, en el estudio del CES hay algunas variables que no están contempladas. Pero bueno, eso es otro discurso. Lo que sí quiero decirles es que antes, y bien lo saben, antes de la entrada en vigor del sistema de financiación, la región de Murcia era la comunidad autónoma menos endeudada, solamente un 2,6. Entonces, yo creo que no podemos caer en esa miopía. Nos financian menos, es evidente. Tenemos un sistema injusto, insolidario. Tenemos un sistema que incluso está enmendado por FEDEA. FEDEA ha dicho de aprobar un fondo de nivelación al que el Estado se niega. Nos corresponderían solamente con ese fondo de nivelación 300 millones de euros más y nada. No solo eso, sino tampoco fondo COVID. Pero bueno, no quiero olvidarme del sistema de financiación, señor Alarcón. Mire, hablaba usted antes de que ha recibido la memoria en mitad de un puente. La memoria la recibió el viernes a las 13:32. En mitad de un puente, el puente empieza el lunes. Bueno, cada uno lo empieza cuando quiere. Nosotros, mi equipo, no ha tenido puente. Pero en cualquier caso, hablando de recibir el viernes a las 13:32, unos minutos después recibimos esto. ¿Sabe lo que es? La propuesta de su gobierno, de la ministra Montero, de reforma del sistema de financiación autonómico. Esto, 250 páginas que nos enviaron, como usted diría, en mitad de un puente. Yo no sé si usted ha tenido ocasión de verlo. Yo sí, en mitad del puente. Y le diré que esta no es la solución. Esta no es la solución. Esta propuesta que hacen, esta propuesta es incompleta, esta propuesta es imprecisa y esta propuesta, y eso es lo más grave, señor Esteban, es unilateral. Se va a reformar, se pretende reformar el sistema de financiación autonómico sin contar con las comunidades autónomas. Con la Comunidad Autónoma de Murcia, la segunda peor comunidad financiada de España, no ha hablado nadie de estos 250 folios. No obstante, como he dicho en mi intervención inicial, mano tendida, consenso y lealtad institucional para sentarnos de verdad a trabajar sobre la reforma del sistema de financiación. Y lo decía usted, señor Esteban, si es que me lo ha puesto fácil, el cónclave de Santiago, Feijóo y la categoría, que no la pongo en duda, evidentemente, ve, ese es el camino, ese es el camino, dividir, divide y vencerás. Crea un sistema de financiación autonómico, invéntate un proyecto de financiación autonómica que divida las comunidades autónomas y ya tienes el asunto resuelto. Los peleas entre ellos y no hay sistema. Eso es lo que estamos haciendo. Patada para adelante, lo ha dicho usted. Patada para adelante el sistema de financiación autonómica. Pero mira, ese sistema de financiación autonómica nos ha generado muchas tensiones de tesorería, muchas, que hemos podido solventar gracias a la eficiencia en la gestión de los servicios públicos y al interés por buscar fórmulas legales que nos permitieran no fallar a que nos importan, además de los ciudadanos, los autónomos y las pymes. Y preguntaban antes, preguntaba creo el señor Carrera, esta eficiencia en la gestión, estas fórmulas legales nos ha permitido tener un PMP por debajo de 4,5, en concreto 4,29, la comunidad autónoma que tiene el PMP más bajo de toda España, a pesar de nuestra situación de financiación. Y sabe una cosa, señor Carrera, no ha gustado. No ha gustado que Murcia pague tan pronto. No ha gustado. El gobierno socialcomunista no está muy contento con que paguemos tan pronto. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos dicen es que subamos impuestos. Suban impuestos. Porque esa es la marca, de agua de este gobierno socialcomunista. Pues quieren retorcernos, quieren insistir en que asfixiemos a impuestos a los murcianos y no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Mire, si entramos al fondo COVID, poco más que decir. El fondo COVID cubrió 3 de cada 10 euros. 3 de cada 10 euros. El resto los tuvo que poner la región de Murcia. 857 millones de euros se gastó la región de Murcia del COVID. ¿Sabe cuánto nos llegaron? 258. El fondo COVID nos proporcionó 258. La segunda comunidad que menos dinero por habitante recibió. Pero es que los fondos REAT, el fondo REAT UA, nuevamente vuelven a colocarnos en las comunidades autónomas peor tratadas. Peor tratadas. Pasó igual con los fondos de solvencia, la comunidad autónoma que menos recibió y que, desgraciadamente, hemos tenido que devolver. Todas las comunidades autónomas, que aquí sacamos los datos cuando los movemos con segundos intereses, todas, Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, hemos tenido que devolver más de un 50% del fondo de solvencia por las condiciones leoninas que nos impuso el Gobierno de Sánchez. Por tanto, hay que cambiar el sistema de financiación clarísimamente y lo que queremos es, al hilo de este tocho que les he enseñado, lealtad institucional, que hablen con nosotros, que hablen con las comunidades autónomas que somos las afectadas. Queremos suficiencia y equidad, se lo decía a la señora Alarcón. No nos vale que nos suelten este tocho para generar distorsión entre todas las comunidades autónomas y nos digan, ahí os entendéis. Y transparencia, transparencia en la gestión, transparencia, lo estamos diciendo con los fondos Next Generation a los que ustedes han aludido. Absoluta falta de cogobernanza. No cuentan para nada con las comunidades autónomas. Se están asignando los fondos aleatoriamente en conferencias sectoriales sin atender las necesidades de la región de Murcia. Y lo que es peor y más grave, sotoboche, bajo manga, saltándose las conferencias sectoriales y otorgando, obviamente, a comunidades autónomas de su cuerda. Pero miren, a pesar de que uno de los mayores problemas que tiene esta región de Murcia es la falta de financiación y vamos a luchar todo lo que esté en nuestras manos para conseguir un sistema justo y equitativo en nuestra propuesta, nuestra línea, nuestra hoja de ruta pasa por reducir la presión fiscal. Sí, queremos reducir la presión fiscal. ¿Sabe por qué, señor Esteban? ¿Sabe por qué, señor Alarcón? Porque nosotros creemos que más empresas y más actividades, más empleo. ¿Sabe? ¿Es mejor que bajemos los impuestos o es mejor que cierren las empresas? ¿Es mejor que una persona trabaje, consuma y pague sus impuestos o es mejor que viva de una prestación del Estado? Empresas que crecen, que contratan, que crean riqueza, que ayudan a sostener el estado de bienestar. ¿Cómo se creen ustedes que es gestión al gasto público? ¿Nos cae del cielo? Pues no, es evidente. Miren, a más gente desempleada, menos consumo. A menos consumo, menos demanda. A menos demanda, menos se produce y menos se pagan impuestos. Por tanto, con más gente trabajando, habrá más gente pagando impuestos. Esto es una cuestión de aritmética. Así se estimula la competitividad y la productividad. En cambio, su única receta para salir de la crisis, se lo sabemos, son hachazos fiscales, hachazos y hachazos. Señor Alarcón, me preguntaba usted, y he tomado nota, me ha dicho usted, está abriendo los brazos, ha nombrado usted la OCDE. Ha nombrado usted la OCDE. Señor Alarcón, ayer, titular de ayer, la OCDE hunde a España en el vagón de cola al recortar el crecimiento en 25.000 millones de euros. Ayer, la OCDE. La OCDE es uno de los 8 o 9, creo ya, organismos que han dicho que los presupuestos generales del Estado están inflados. 8. Banco de España, AIREF, FEDEA, FUNCAS, BBV Research, OCDE y Credit Suisse. 8. ¿Quién más necesita que le diga que los presupuestos están inflados, señor Alarcón? ¿Los parramboleros? ¿Necesita usted que sea así? Pues mire, entonces, si me saca usted a la OCDE aquí, pues perdóneme que tenga que abrir los brazos. Pues claro que los abro, claro que los abro. Mire, me habla usted de la rebaja del IRPF. Y me dice que afecta a las clases altas. Y yo le digo, claro, hombre, sí, claro, si lo vemos en términos absolutos, sí. Pero si vemos el diferencial del tipo marginal, usted y yo sabemos de lo que estamos hablando, si hablamos del tipo marginal, le voy a decir que Para las rentas hasta 20.200 euros, el tipo marginal ha bajado un 0,44. Para las rentas de hasta 34.000 euros ha bajado un 0,32. Y para las rentas altas, esas a las que ustedes demonizan, de más de 60.000 euros, el tipo marginal del IRPF ha bajado un 0,20. Luego, si para hasta 20.200, que yo creo que es una renta baja, ha bajado un 0,44 y más de 60.000 ha bajado un 0,2, dígame usted a quién estamos beneficiando con la rebaja de impuestos. Pero es que si quiere que le dé más datos sobre impuestos, se los puedo dar. Mire, ustedes insisten, el señor Esteban y usted, en grabar las rentas altas, grabar. Mire, aquí hay ejemplos muy claros y hay que atender a la hemeroteca. Mire, en 2012 se incorporó el recargo temporal a la solidaridad. Suponía incrementar la tarifa del IRPF hasta un 52% y la tarifa del ahorro hasta un 27%. ¿Sabe qué pasó? Que las bases imponibles, que eran mayores de 60.000 euros, bajaron un 10,5%. Las que eran mayores de 600.000, los ricos, más de un 18%. Quiere decir que ustedes subieron los impuestos y bajó la recaudación. Pero bueno, esto parece que no terminan de entenderlo. Y un único matiz. El otro día sacó el señor Esteban aquí a Laffer, hoy lo saca usted. Mire, yo entiendo que lo sacan porque piensan que a los economistas liberales, Laffer es nuestro gurú y les molesta que tal. Mire, los economistas liberales hace tiempo que a Laffer lo tenemos en consideración, pero no es nuestro gurú, porque usted, como yo, sabe que la curva de Laffer tiene sus partes buenas y sus partes malas. Nosotros defendemos el punto de saturación de Laffer, punto a partir de, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Entonces, no saquen a Laffer a pasear, porque además, cuando saquen a Laffer a pasear, se olvidan, a mí me resulta muy curioso que saquen a pasear a un economista liberal, pero se olviden de Piketty, señor Alarcón, ¿verdad? De Piketty no hablamos. ¿Hablamos de Piketty o no? No sé si sabe usted, señor Esteban, quién es Piketty. Es el gurú del comunismo y del populismo. Seguido por Iglesias y seguido por Tsipras. ¿Sabe usted lo que proponía Piketty, señor Esteban? Proponía subir el gasto público por encima del 60% y el tipo impositivo marginal máximo por encima del 80%. Miren, con lo del 60% van cercano. El gasto público en España está en un 52,4%, 10 puntos más que en el 2019. Y en cuanto a subir el tipo impositivo marginal al 80%, pues si eso es lo que ustedes quieren para los murcianos, que los murcianos paguen el 80% de sus ingresos en renta, mire, nosotros creemos que esa no es la línea, que ese no es el camino. A pesar de que, señor Alarcón, OCDE, España es el país con la mayor presión fiscal de Europa. Ayer, noticia de ayer, España es el país donde ha subido más la presión fiscal. Y no solo eso, sino que la ministra de Hacienda sabe lo que ha dicho, que ve margen para mayores incrementos. Venga, pues nada, vamos. Miren, bajar los impuestos estimula la economía y mucho más en época de recesión. Los murcianos lo han dicho claramente. Nosotros queremos beneficiar a las clases medias y bajas, que hoy por hoy ahorran 8 de cada 10 euros con la bajada autonómica del IRPF y un 99,3% de las bonificaciones del impuesto de sucesiones, en las que la herencia no supera la cuantía de 500.000 euros. En el 2019, donde empezamos nuestras rebajas, pues mire, por cada euro que quedó en el bolsillo de los murcianos, la economía regional creció 3 puntos y se crearon 20 empleos diarios. En el 2019 se crearon 7.300 nuevos empleos, 20 empleos diarios. Políticas que funcionan. En cuanto a donaciones, que decía usted, señor Alarcón, pues el número de contribuyentes de donaciones, se lo digo, si no tenemos nosotros ningún problema en ocultar, miren, en donaciones de grado 3 hubo 540 contribuyentes el año pasado y el efecto fiscal fueron 889.000 euros. En la tarifa del IRPF, que también me preguntaba usted, ¿sabes cuántos murcianos se van a beneficiar? 362.291. ¿Sabe cuánto tienen rentas mayores de 60.000 euros? Su preocupación. De 362.000, ¿sabe cuánto tienen rentas de más de 60.000? 14.000. De 362.000, 14.000 tienen rentas mayores de 60.000 euros. En cuanto, señor, bueno, hay un aspecto que me he dejado, pero quiero introducir. El impacto de género, bueno, es un clásico, ¿verdad? Es como las películas del cine negro. Todos los años usted pregunta por esto. Yo le digo, léase el board de 20 de febrero de 2015. Léase donde se publicó la resolución por la que se aprueba la guía metodológica para la elaboración de la memoria del impacto normativo. Tiene que ir en la ley y no en la MAIN. Lo dice el proyecto de ley de presupuesto general de la comunidad autónoma. No obstante, a pesar de que yo entiendo que no tiene razón en su petición, me comprometo firmemente con usted al año que viene a entregar el informe de impacto de género. Bien, bueno, hay algunos aspectos que no voy por no consumir más tiempo, porque, de verdad, escucharle usted hablar de populismo... Populismo. Populismo es el populismo de izquierdas. Populismo de derechas... Esto es retorcer... Bueno, y por ir concretando cosas que usted preguntaba. El grado de ejecución, mire, el grado de ejecución total a 31 de diciembre, esperado, estimado a 31 de diciembre, es de un 97,13%. Hay áreas, estoy con usted, como inversiones reales, donde la inversión no es la que nos hubiera deseado, pero porque intentamos seguir los procedimientos establecidos y en este tipo de inversiones el procedimiento burocrático es mayor. Pero hay otras áreas donde, desde luego, estamos, por ejemplo, en gastos corrientes estamos en más de un 90% de ejecución. La estimación de ejecución del presupuesto es de un 97,3%, en activos financieros, en fondo de contingencia, etcétera, etcétera. En cuanto a los intereses de la deuda, pues señor Alarcón, yo creo que lo pone en la memoria bastante claro. Vamos a pagar un 20,4% menos de intereses que en 2021. Nos vamos a ahorrar 18 millones de euros en intereses por la refinanciación de la deuda. Y el escudo social del que usted hablaba y que hablaba el señor Esteban, sin entrar en mayores matices y estando de acuerdo, luego en que es necesario que exista un escudo social. ¿Sabe cuántas familias presentan riesgo de exclusión en España? 6 de cada 10. ¿Sabe cuántos españoles hay en riesgo de exclusión? 11 millones. ¿Sabe cuántos españoles en riesgo de exclusión hay más desde que gobierna Sánchez? 2,5 millones. 2,5 millones de españoles más en riesgo de exclusión. ¿Sabe cuántas solicitudes de ingreso mínimo vital han sido denegadas? 3 de cada 4. ¿Eso es escudo social? Pues mire, para mí, no. Señor Spain, muy rápidamente, nuestro objetivo y nuestro deseo es favorecer a nuestros empleados públicos, intentar darle todas las herramientas necesarias, por eso lo de la escuela de formación. Es cierto que no ha habido una actividad tan intensa como nos hubiera gustado, pero piense que eran en pandemia y muchos de los cursos eran presenciales y no hemos podido realizarlos. Pero lo he dicho en mi intervención, nuestro compromiso es claro, estabilización del empleo, 6% de temporalidad frente al 8% del Gobierno de Sánchez, y vamos a seguir en esa línea. Y en cuanto a las conversaciones con los sindicatos, mire, más fluidas que nunca, se lo puedo asegurar. Tenemos contacto permanente con los sindicatos y una relación muy fluida porque creemos que son actores principales en nuestra relación con los administrados. Por algunas cuestiones que usted decía, señor Esteban, ya se lo ha dicho la señora Sánchez, hombre, las reglas de gasto, por Dios, que sabemos todos que están suspendidas. Habla usted de saltarse la ley y me nombra a Just por Cat y RC. Uf, se me ponen los pelos como escarpias. Se me ponen los pelos como escarpias cuando me esté a Just por. Igual que decían antes, la señora Alarcón decía algo, el estatuto, modificar la Constitución, modificar el estatuto. Dios, Dios, si estamos viendo lo que quieren hacer independentistas y herederos de ETA. Mire, políticas económicas, ¿qué significa? ¿Qué significa el pronombre economía? Pues mire, significa que queremos hacer cosas como la elaboración de un plan estratégico en el que estamos inmersos, que va a marcar la línea de actuación futuras, y significa actuaciones, y me gusta que lo haya nombrado usted y también lo ha nombrado el señor Carreras, relativas, por ejemplo, a contabilidad analítica. ¿La va a ver usted, una contabilidad analítica? La va a ver, la va a ver. Créame, créame, por ahí van nuestros caminos. Tomo su sugerencia. Mire, en cuanto a los beneficios fiscales de las tasas del juego, mire, los beneficios fiscales se materializan en ingresos y esos ingresos se verán en la ejecución presupuestaria. Es decir, me dice usted, no está en la ley. Claro, pues no son beneficios, o sea, no son beneficios, son ingresos. Se eliminan las tasas, se van a producir ingresos y se van a ver. Lo de la deuda pública ya hemos hablado. ¿Qué le voy a decir? Lo del reparto de fondos europeos, con todo gusto de detalle, le puedo dar la información completa. Pero, hombre, no me ponga usted como parangón de eficiencia en la ejecución el Gobierno nacional cuando ha sido capaz solamente de ejecutar un 25% de todos los fondos, de publicar convocatorias por un 25%. ¿Sabe cuál fue el grado de ejecución del Gobierno central el año pasado de fondos europeos? Un 5%. Un 5%. Por tanto, nosotros, insisto, creemos en políticas de moderación fiscal, creemos en una necesidad de reforma del sistema de financiación y creemos en la lucha contra el fraude fiscal. 67 técnicos de la agencia tributaria dedicados a la lucha contra el fraude. Más preguntas que me hace usted, el ICREF. ¿Quiere saber usted cuántas operaciones ha hecho el Instituto de Crédito y Finanzas este año? Pues ha hecho 270 operaciones, 31.308.000 euros. dentro de la economía regional, especialmente empresas con dificultad de acceso a la financiación. Para eso está el ICRED, para el resto está la banca comercial. Y para terminar, hay un aspecto, yo siempre me quedo con lo positivo en todo, señor Esteban. Dice usted que hemos avanzado en transformación digital. Me alegro que reconozca usted ese avance, pero no me lo creo. O sea, quiero decir, no crea que lo recibo como un halago, lo recibo como un incentivo a seguir trabajando en ese camino que yo creo que va a ser muy positivo para algo en lo que usted insiste, que es modificar el modelo productivo de la región de Murcia, algo en lo que nosotros estamos también. Señor Carrera, le he respondido ya algunas cosas. Al periodo medio de pagos, a la auditoría analítica. Mire, preguntaba usted por los ataques de hacking, 20 ataques semanales. Gracias a Dios somos capaces de contenerlos. La consellería, no sé cómo se llama, de la Generalitat, está bloqueada con ataques informáticos. Nosotros, gracias a Dios, los vamos salvando. La auditoría de los fondos europeos para nosotros son fundamentales, son la palanca de cambio de esta sociedad. Somos la única comunidad autónoma que ha creado una oficina NESCAN específica para gestionar esos fondos y estamos profundamente encima. Me hablaba usted de estadísticas del CREM, 449.226 visitas en el CREM. Me hablaba usted del aval joven, 140 operaciones para jóvenes para compra de su primera vivienda, 2.630.000 euros avalados para préstamos hipotecarios de 13.150.000, préstamos hipotecarios que pagan transmisiones patrimoniales, préstamos hipotecarios que pagan actos jurídicos, préstamos hipotecarios que suponen un beneficio para la agencia regional. Contratación centralizada, me hablaba usted, ¿saben los contratos que hemos sacado de limpieza y seguridad, cómo lo hemos hecho? 16 lotes, para que no se los pueda quedar una única empresa, para que pequeñas y medianas empresas murcianas puedan acceder. Por tanto, no le puedo dar respuesta porque se me acaba, pero con gusto, fuera de este foro, compartiré contigo toda la información. Señor Álvarez, muy agradecido por sus palabras, absolutamente de acuerdo en su indicación para que sigamos trabajando en la lucha contra el fraude fiscal y la modernización o la consecución de un mejor sistema de financiación autonómico. Y, por último, señora Sánchez, agradecerle sus palabras, especialmente nuestro compromiso con el Mar Menor, es claro, 85 millones, un 54% más que el año pasado. Vamos a seguir trabajando para intentar recuperar el estado de la laguna y vamos a trabajar para que esta región sea una región próspera, moderada fiscalmente, espacio de libertad económica donde se genere empleo y empleo de calidad, porque no lo olvidemos y siempre lo digo, la mejor medida progresista es la creación de empleo. No hay nada más progresista que el crear empleo. Muchísimas gracias.
Gracias, señor consejero.